Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El Reino Unido ya tiene nuevo primer ministro, esperemos que llegue al mes.
Puedo confirmar que hemos recibido una nominación válida y definitiva.
¿Por qué?
Rishi Sunak ha sido elegido como nuevo líder del Partido Conservador.
¿Por qué Sunak es el nuevo primer ministro? Bueno, pues porque el sistema de elección de ese primer ministro depende de quién sea el líder del Partido Conservador. Para elegir al líder del Partido Conservador, después de la dimisión de Truss, después de la dimisión de Theresa May, por ejemplo, lo que se hace es exigir un aval de los diputados conservadores, un aval, no, 100 avales, y luego de esperar a que los militantes del Partido Conservador decidan. En este caso no ha hecho falta, porque Johnson se ha retirado de la carrera, se ha retirado de esta elección dentro del partido Tory. Johnson se ha retirado porque la ventaja de Sunak era considerable. Johnson había conseguido los 100 avales, pero no tenía suficiente apoyo. Sunak es un hombre joven, es multimillonario, es de origen indio, ha trabajado fundamentalmente en el sector financiero. Tiene por delante un reto bastante complicado. La situación económica del Reino Unido es difícil. Es difícil porque el crecimiento es bajo, porque la inflación es alta, porque la seguridad social no funciona bien, porque las cadenas de suministro tampoco funcionan bien y porque el Brexit, bueno, está haciendo mucho daño. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues Sunak ha sido un gran defensor desde 2016 del Brexit. A ver si tiene un poco más de sentido de la realidad que sus predecesores. Desde luego, la legitimidad no se la dan las urnas. Ya he explicado cuál es el sistema con el que se ha elegido. Y él mismo ha confesado que en realidad lo que está en juego es la pervivencia del partido Tory. Veremos si el Reino Unido sale de la crisis política, institucional y económica en la que está. Si es que el nacionalismo es muy malo. Sánchez vuela mañana a Kenia y a Sudáfrica, pero antes de su viaje a tierras lejanas, este lunes ha tenido que correr a la planta de Renault en Valladolid para intentar apagar el incendio que el gobierno ha provocado en el sector del automóvil. Lo del sector del automóvil tiene mucho que ver con tu bolsillo y con el mío, porque el sector del automóvil es el segundo sector más importante de la economía española. Como es tan importante, en marzo de 2021 Sánchez anunció que el primer PERTE se iba a dedicar al coche eléctrico, al desarrollo del coche eléctrico.
Hoy presentamos el primer proyecto estratégico para la recuperación, la transformación de España, conocido como PERTE, llamado a desarrollar todo un ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico.
Ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico. Los PERTE son los planes con los que se gastan los fondos Next Generation, los fondos europeos. El PERTE del automóvil tiene asignados 3.000 millones de euros, pero solo se ha ejecutado, solo se han repartido 700 millones de euros. No está llegando el dinero, no está llegando el dinero a los fabricantes de automóvil. De hecho, hace unos días el grupo Volkswagen anunció que dejaba en el aire el proyecto para fabricar baterías eléctricas en Sagunto. Este proyecto estaba dentro del PERTE, pero en Volkswagen, el grupo al que pertenece SEAT, pues había un enfado considerable porque les iba a llegar muy poco dinero. No es que no haya dinero, es que se gestiona mal el dinero. Pedro Sánchez, ya digo, ha corrido hoy a Valladolid a intentar calmar al sector automovilístico. ¿Y qué ha hecho? Pues ha anunciado un reperte.
Hemos anunciado ya una nueva convocatoria que se va a lanzar en breves fechas y por eso vamos a activar de manera inmediata otros instrumentos en colaboración con las comunidades autónomas para apoyar a toda la cadena de valor.
Bueno, pues su gran plan, el gran plan estrella, no ha funcionado. Hoy ha reconocido que hay que hacer otra convocatoria y ojo porque los fondos Next Generation son fundamentales para salir de la crisis. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y durante la pandemia, la economía paró en seco, pero los españoles marcamos un récord de ahorro, cerca del 1 billón de euros. Ahora, muchas de las familias que han conseguido tener un cierto colchón en el banco lo están gastando para hacer frente a la subida de precios en un momento en el que la inflación roza el 9%. La gran pregunta es hasta cuándo nos van a durar esos ahorros a este ritmo. El economista Fernando Trías de es positivo, ha estado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta junio más o menos del año que viene, hasta mediados del año que viene, que es justo cuando, por lo menos las previsiones que hacen muchas instituciones económicas, se estima que a partir ya de mediados del año que viene, la inflación empezará ya por fin a bajar del 5 o 4% y situarse en unos niveles más asequibles. O sea que lo comido por lo servido. Ya.
Bueno, pues como te contamos, los precios siguen muy altos, pero en el caso de las energías parece que hoy dan un cierto respiro. Baja con fuerza el gas y la electricidad. Por ejemplo, mañana martes el precio de la luz bajará casi un 3% hasta los 107 euros el megavatio hora. También hay buenas noticias en los mercados internacionales. La libra esterlina se recupera tras el anuncio de que Rishi Sunak será el nuevo primer ministro en Reino Unido. Fernando Mañueco.
El petróleo se paga esta tarde a 91 dólares. Eso es 2 más barato que el viernes. Los futuros del gas natural también han bajado un 13% en el mercado de referencia, que es el de Holanda. Cotiza menos de 100 euros por megavatio hora. En agosto, recordemos, llegó a 340. La menor actividad económica y las altas temperaturas en el hemisferio norte justifican la caída de precios. Además, las reservas y las plantas de regasificación están prácticamente a tope. Mientras tanto, la libra esterlina aguanta en 1,13 dólares y la Bolsa de Londres ha cerrado con moderadas ganancias. Por si fuera poco, han subido los precios de los bonos británicos. Es la reacción de los mercados tras conocerse que Rishi Sunak, el exministro de Finanzas, será el nuevo primer ministro. Tiene por delante la tarea de reducir el gasto público, controlar la inflación y devolver la credibilidad al país.
Y hoy se cumplen 8 meses de guerra en Ucrania. La tensión por la escalada del conflicto es constante, sobre todo para los países que se sitúan más cerca de Rusia. ¿Cómo viven allí, bajo la amenaza constante de un conflicto? El equipo de La Linterna se ha desplazado a Letonia, la frontera más al este de la Unión Europea, para responder a esta pregunta. Desde allí hemos escuchado hace unos minutos a Ángel Espósito.
Hay zonas donde más de la mitad de la población es rusa. Habla ruso. Y es verdad que nadie se fía de nadie. Es muy curioso porque aquí nadie sabe quién te está escuchando, quién se puede chivar, y es una sensación de espionaje continuo muy curiosa que vivimos, y te puedo asegurar que se parece mucho a lo que vivimos el pasado mes de enero en Ucrania.
Pues como te digo, en menos de una hora Espósito encenderá la linterna desde Letonia. Y las bajas marcan el partido de Champions del Real Madrid, Luis Munilla.
Se juega mañana el Leipzig-Real Madrid, que es el penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Al Madrid le basta un punto para ser matemáticamente primero de grupo en el sorteo de los octavos de final, pero va a tener que afrontar el partido de mañana con bajas importantes, Miguel Ángel Díaz.
Modric se ha unido a las ausencias para el partido de mañana. El croata no ha viajado a Alemania aquejado de unas molestias en el aducto. Se espera que junto con Benzema y Valverde estén disponibles para el partido del domingo ante el Girona. Tampoco están ni Ceballos ni Mariano. A las 6:15 programada las ruedas de prensa de Ancelotti y de Antonio Rüdiger y posteriormente el entrenamiento. Ancelotti hará mañana rotaciones y el Madrid empata será primero de grupo.
Hablando de jugadores tocados, en el Sevilla el portero Bono es duda para el Sevilla-Copenhague de mañana. El Paris Saint-Germain acaba de desmentir los detalles del contrato de Mbappé que ha publicado Le Parisien y que hablaban de 630 millones de euros en 3 años. El PSG lo tacha de información sensacionalista. Hoy se cierra la jornada de liga con el partido Getafe-Celta en primera y el Oviedo-Málaga en segunda. Los contamos desde las 9 en tiempo de juego para COPE más. Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta en el torneo de Basilea en torno a las 7 contra el británico Jack Draper.
Pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en las calles del centro y tarde bastante gris con cielos cubiertos que no van a dejar lluvia. Mañana las temperaturas muy parecidas a las de hoy, con máximas de 26 en Aranjuez y mínimas de 11 en Villalba. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna provoca 2 kilómetros de atasco en sentido A5 y afecta la incorporación por la M45. Problemas de entrada en la A1 Las Tablas y de salida a Tres Rivas y la M40 en Coslada sentido A3 y en Campamento hacia la A5. La Policía Municipal va a investigar el lanzamiento de piedras contra los vehículos que circulan por la M40, aunque de momento no consta ninguna denuncia oficial. En las últimas horas han trascendido imágenes en las que se ve a varios jóvenes lanzando piedras contra los coches, poniendo en riesgo a los conductores que circulan por esta vía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Serías capaz de decirme qué es esto? Este sonido y además el ruidito ese que es metálico, ¿eh? Electrónico que suena ahí. Bueno, pues lo que escuchas son ovejas mientras las esquilan. Y este es un sonido muy familiar para una joven que se llama Sara. Ahora tiene 35 años, ahora ya está muy acostumbrada a este sonido. Pero hace poco tiempo, hace en realidad 2 años... bueno, no era desde luego nada conocido para ella. Sin embargo, de golpe, heredó el hecho de tener que esquilar a más de 1 millón de ovejas de toda España. ¿Te imaginas? Dices tú, ¿pero qué dices? Sí. Sara cumplió los 33 y su tío le dejó en herencia una empresa de esquilar ovejas. Desde luego algo que ella jamás había pensado que era algo que se iba a dedicar. Ella trabajaba en una tienda de ropa, imagínate. A partir de ese momento su vida da 180 grados. Y bueno, vamos a averiguar enseguida qué ha pasado, pero desde luego la vida, Javi, a veces te da grandes sorpresas. Bien. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cualquiera pensaría, pues menudo marrón le cayó a, pues no a esta sé. Chica. Claro, imagínate tener tu tienda, te va la vida bien y de repente te cae pues en herencia, como dices tú, pues esta empresa. Pues ella fue muy valiente y yo creo que ya quedan pocos chavales, personas jóvenes de su edad que se quieran dedicar en cuerpo y alma al campo, a la agricultura, a la ganadería y en este caso a trasquilar kilos de lana, que es lo que tiene que hacer. Pues en España faltan muchos trasquiladores, Pilar, y precisamente de esa necesidad nació el Esquilador Guerrero, que era la empresa de su tío, que siendo pastor de ovejas en el Pirineo, pues creó esta empresa con cariño, con pasión, y José Antonio, su tío, hace 2 años enfermó, ella se encargó de cuidar la empresa, y 2 semanas antes de morir, su tío le pidió que se quedara con la empresa en el pueblo de Órgiva. Ahora es el es la dueña y es la pasión de esta joven de Almería.
Vamos, que la cosa parece que le ha gustado, ¿eh? Vamos a preguntárselo a ella mejor. Sara Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buena, ¿qué tal? Bien.
Pero dime una cosa, porque tú tenías una relación muy estrecha con tu tío, como ha contado Javi, además le estuviste cuidando los 2 últimos años. Tú ya de esto sabías, ¿no? ¿O nunca te habías sentido mucha curiosidad por el tema del esquileo?
A ver, yo de esto no sabía nada.
No me digas.
Realmente lo supe, sí, al final, que me acuerdo que me preguntó que si sabía lo que era una churra y una merina, y yo no tenía ni idea.
¡Ay, va! O sea, como en el dicho, no sabes si son churras o merinas, sí. Tú tal cual.
Sí. Tal cual, tal.
Ahí va.
No tenía ni idea de este mundo. Pero claro, esa es cuestión de cuando empiezas con algo y le tienes ganas y empiezas con ilusión, al final acabas aprendiendo y lo haces.
¿Y qué era lo que te motivaba? Porque claro, a priori, pues dejar la tienda que tenías, que me imagino que te daría para comer, y marcharte a esquilar ovejas, pues como que no es un cambio muy muy normal.
No, es un cambio brusco. Lo que pasa que como era algo familiar, lo creó él desde cero y le costó mucho trabajo, lo hizo con mucha ilusión, pues cuando me dijo de quedármela, verdaderamente no pude decirle ni que no. Porque me parecía que tenía que seguir con lo que tanto trabajo le costó.
Bueno, y además que tenías un montón de clientes, como estamos viendo, porque tener una cartera de clientes para esquilar más de un millón de ovejas, entonces, o sea, que quiero decir que ahí tenías tú mucho trabajo, pero desde luego una empresa entre las manos muy interesante, aunque fuera de un tema que no conocías. ¿Qué fue lo primero que hiciste, Sara? Porque me imagino que tú dijiste, bueno, venga, vale, pues tiro para adelante, pero ¿cómo se forma uno para saber qué tiene que hacer un esquilador o qué tiene que saber para llevar una empresa como esta?
Bueno, verdaderamente que el equipo de trabajo que tenía mi tío José era muy bueno, tenía gente muy leal. Y claro, cuando yo decidí quedarme con esto, a las pocas semanas de fallecer, tuve que coger el coche y recorrerme España entera y Portugal, conociendo a los ganaderos que ya tenía mi tío José. Y ellos fueron los que me fueron ayudando en el camino, me fueron informando y aconsejando. Luego tenía gente muy leal, que fueron los que me ayudaron también y me fueron explicando cómo más o menos podían enfocar las cosas. Verdaderamente que los ganaderos me abrieron los brazos como si perteneciera al gremio directamente.
¿Por qué estas decisiones se toman con la calculadora en la mano o con el corazón en la mano?
Sí, fue más bien con el corazón en la mano. Fue hablar con él y decir, venga, me la quedo. Pero claro, yo no era consciente del nivel de trabajo.
Ya.
No era consciente de nada, pero muy contenta.
Uh-huh. O sea que tú.
Y muy contenta con el cambio.
Primero tuviste que conocer a todos los que eran clientes de tu tío, todos los ganaderos.
Sí. Y aún me faltan clientes.
¿Cuánto tiempo invertiste en esos viajes? ¿Cuántos kilómetros llegaste a hacer?
Muchísimo. De hecho, me hice en casi 4 meses, me llegué a hacer 45,000 kilómetros. fue una burrada.
Qué
menos
barbaridad.
Mal que me gusta conducir, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Oye, tenéis. A ver, yo sé que yo sé poco, de trasquilar, pero creo
esquilar,
que tenéis como.
Esquilar,
vale. Sí, trasquilar es lo que te haces tú cuando te cortas mal, exacto. Oye, pero tenéis un tiempo por oveja, ¿verdad? Y como una competición, ¿cuánto se suele tardar por oveja?
A ver, depende de la raza, se puede tardar de 1 a 2 minutos. Sí que
¿cómo?
Es verdad que.
¿Cómo? Perdona, espera. Sí. ¿Un minuto?
De 1 a 2 por
pero
oveja.
Esto es más rápido que cuando cambian las ruedas en la Fórmula 1, o sea, en proporción. O sea, ¿no? ¿En serio?
Es rápido.
Pero,
de hecho, la gente que viene a trabajar son profesionales y se dedica a eso durante todo el año.
Pero espera un momento. O sea, hemos visto las imágenes, por lo menos, ¿no, Javi?, de cómo se esquila una oveja.
Sí,
o sea,
sí,
tiene que coger la oveja, ponerla con las patas hacia arriba y luego con la máquina esquilarla entera. ¿Y esto se hace entre 1 y 2 minutos?
Entre 1 y 2 minutos, sí.
¿Qué barbaridad?
Oye, es Nueva Zelanda el país donde más se esquila, ¿verdad?
Sí, allí se esquila muchísimo. También se esquila en la zona de Uruguay, Chile, Argentina.
¿Y tienen alguna técnica especial allí o se aprende de alguna forma distinta allí o qué?
A ver, ellos esquilan con la oveja suelta, ¿vale? En España siempre había costumbre de atar con la oveja, o sea, de esquilar con la oveja atada. Ellos esquilan en el método Talijai, que lo que hacen es que la oveja no la atan, la cogen, la tumban, la meten entre las piernas y empiezan a esquilarla. Entonces el animal no sufre y se estresa poquísimo.
Ya. Es una guía y te pilla y te mata, vamos.
No, pero muy rápido. Me parece que hay que tener una habilidad asombrosa. Oye, y volviendo a los principios, Sara, aparte de esa gira que te hiciste muy bien hecha, creo yo, además, para conocer a todo el mundo, y veo que todo el mundo te apoyó, dices que no conocías la diferencia entre una churra y una merina. ¿Te pusiste a estudiar también el tipo de los tipos de oveja? ¿Te metiste de lleno?
Tuve que estudiar el tipo de oveja. Luego tengo una compañera que trabaja conmigo, que me ayudó muchísimo, el encargado también, y amigos de mi tío José. Y claro, yo casi siempre cuando iba a visitar a un ganadero, como tenía muy poca idea, siempre me iba informando de quién era, qué ovejas tenía.
Ya.
O sea, que tenía que ir con una chuletilla antes de ir a verlo.
Ya. Es alucinante. Sobre todo la pasión, porque la gente es muy apasionada. O sea, el que se dedica a esto es muy apasionado. Sí, sí.
Te tiene que gustar porque es muy sacrificado. Lo que es el tema de la ganadería te tiene que gustar.
Claro, pero escúchame una cosa, Sara. Es que tú, ya digo, con tu tío tenías mucha relación, pero el negocio no lo desconocías por completo. Vale, te heredas la empresa y dices, venga, para adelante, me pongo a estudiar y me pongo a trabajar. Pero, ¿y esquilar sabes? ¿O solamente sabes llevar la empresa?
No. Ah, bueno, solamente es que digo... intento llevar la empresa.
No, seguro que...
Pero... Ah, vale.
Pero ¿no has tenido la curiosidad de decir, voy a probar?
Sí, quiero probar. De hecho, el primer año quise probar y había ganaderos que me lo dijeron. Pero claro, a mí me daba pánico porque yo sé que esos ganaderos cuidan muy bien a su ganado, le tienen mucho cariño y yo es que no tengo ni idea. Entonces me daba miedo hacer algún corte o algo.
Ahí va.
Vale, ya te sitúo yo de otra forma. Claro, ya, yo es que te imaginaba ahí a pie de oveja y...
Pues puede hacerlo, después de todo lo que ha hecho.
Claro, pero que hay mujeres esquiladoras que son una máquina esquilando, son buenísimas.
¿Ves? Pero aquí hay pocos buenos esquiladores. De hecho, creo que ese es uno de tus grandes problemas para hacer las campañas. Campañas que empiezan por la primavera, ¿no? Normalmente en marzo empiezan a esquilarse las ovejas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los esquiladores?
El tema de los esquiladores, vale, la empresa de mi tío José es la pionera trayendo uruguayos y argentinos, que empezó en el 2012 la empresa de él, porque eran gente que estaban acostumbradas a esquilar durante todo el año, no era por temporada, como se hace en España. En España hay empresas de esquila que son de españoles. El problema es que esa gente va haciéndose mayor y es un trabajo muy duro. Entonces no tienen gente que les releve joven y gente que se quiera dedicar a este tema. Y por eso es lo de traer a gente de fuera.
Claro. Conozco un caso, que lo mismo tú también lo conoces, Pilar, de una persona a la que le tocó la lotería bien tocada. Quiero decir que le tocaron millones y no ha dejado de esquilar. O sea, quiero decir que la pasión está ahí.
Que es un esquilador, le ha tocado dinero, pero aún así sigue esquilando, ¿quieres decir?
Sí, sí, absolutamente.
Bueno, o sea, que la gente que lo hace realmente es un oficio, pues como tú dices, hace
es
falta
un oficio
que tiene, que te tiene que gustar. Bueno, y ahora ya te mueves con facilidad entre las ovejas, eso sí, ¿no, Sara?
Sí, ya sí.
¿Sí? ¿Cuáles son
más
las...?
Más o menos, quedan muchas cosas por aprender.
Bueno, ya eso toda la vida de cualquier oficio. ¿Cuáles son las ovejas, las mejores ovejas o de las que más tenemos en la península ibérica? ¿Cuál es la calidad de la lana? No sé, danos aquí una pequeña lección.
Bueno, el tema de la calidad de la lana es complicado porque últimamente la lana no tiene buen precio. Entonces, el problema que están teniendo los ganaderos es que entre que la lana no vale dinero, supuestamente, y que es complicada que se la compren, y luego no pueden tenerla guardada porque tienen que sacarla, pues ahí hay un vacío bastante complicado, que eso se tiene que mejorar, el tema de la lana.
Anda.
Y, sí.
O sea, que la oveja hay que esquilarla por el bien de la oveja, ya no tanto porque conseguir la lana para vender la lana.
Claro, claro. Antiguamente, hay que esquilarla por el bien de la oveja, porque cuando llegan las grandes temperaturas, las ovejas tienen que estar esquiladas. Pero antiguamente, la lana valía mucho dinero. Entonces, ellos compensaban la lana por la esquila. Por lo menos no perdían. Pero claro, ahora tienen que esquilar a las ovejas por el bienestar de ellas. Pero es que la lana no vale nada. Hay mucha gente que tiene todavía la lana guardada de muchos años, porque el precio está por los suelos. Incluso hay alaneros que les cuesta hasta llevarse la lana.
Uh-huh. Fíjate.
Bueno, pues fíjate.
Oye, ¿y es verdad que te ha llegado a escribir una peluquera para dedicarse a esquilar? ¿Sí?
¿Cómo?
Sí, porque... Sí.
A ver, explícanos esto.
Claro. Nosotros para poder traer gente de fuera, tenemos que entrevistar también a gente de España, ¿vale? A hacer las ofertas de empleo. Entonces, a mí me pareció muy curioso porque las entrevistas que hice fueron a un señor que ya estaba jubilado. Incluso a él le sentó hasta mal, se pensaba que era una tomadura de pelo. Le llamé y le hice la entrevista y me dijo que llevaba tiempo jubilado. Y luego una chica que hice la entrevista me dijo que yo era peluquera. Entonces le dije que sí, que verdaderamente que necesitaría esquilar a una oveja, que no es lo mismo que cortarle el pelo a una señora o a un señor. Y ella me decía que para ella era lo mismo.
Bueno, no, y al
fue complicado.
Tú aquello no lo veías.
Complicado. No, yo no lo veía muy claro.
Bueno, oye, pero por lo que veo, fíjate, de lo que es la oferta aquí en España, o sea, un jubilado y una chica peluquera, y ya, o sea, no, nadie más se presentó a la oferta de empleo que tú hiciste.
Hay señores también, lo que yo te digo, españoles que esquilan. Pero claro, ellos van por autónomo, entonces no les interesa tampoco.
Ajá. Vale, vale. Bueno, interesantísimo lo que hace Sara, de verdad, así, porque, en 2 años, ¿no?, te has hecho con la empresa.
Sí, en 2 años.
Vaya cambio de vida, de verdad que sí, hay que tener mucha valentía, ¿eh?, para tomar esas decisiones, sobre todo que muchas veces, además, tomar las decisiones como hiciste tú con el corazón es lo menos recomendable, ¿no?, cuando uno habla de negocios o... pero en tu caso, pues ha salido bien y además siguiendo una tradición familiar muy bonita.
Sí, lo bonito es eso, ¿sabes? Es un mundo que, por desgracia, la gente joven no se quiere dedicar a esto, ¿sabes? No se quiere dedicar ni al tema de la ganadería, ni a ser pastor, ni al campo. Entonces, es bonito dedicarse a esto. Y te das cuenta de que es un mundo que la gente es súper humilde, muy llana, que te ayuda muchísimo y tú lo haces todo muy fácil. Y que es una maravilla.
Bueno, que estamos, que estás encantada de la vida, ya lo vemos.
Sí, y nos,
con esta empresa que es Kilo Abejas y nosotros que nos alegramos. Sara Hernández, que siga bien el negocio y durante muchos años. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, adiós.
Es que a veces la vida te da estas sorpresas.
Claro, una salida más. Te pasas la vida estudiando arquitectura para al final terminar de lo menos pensado. Imagínate, pues ya está.
Claro, pues es cuestión de ponerse y desde luego cogerlo con ganas. Eso sí es importante y tener pasión con lo que haces. Si no, en fin, Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar. Un beso.
Momento para acercarnos ahora a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, nuestros amigos de la Mutua nos proponen que le digamos dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por este y por muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La buena letra, la mala letra, la letra que no hay quien la lea, totalmente ilegible como la mayor parte de las letras de médicos. Ahora nos están escuchando médicos y dirán, ya están con estas cosas que son como los típicos tópicos. Y ya es... Bueno, perdonadme, pero en general...
Lo estamos confirmando a lo largo de la tarde.
Lo que dicen los farmacéuticos y hasta una enfermera que nos ha llamado que de enfermera escribía bien y cuando ya hizo la carrera de medicina acabó escribiendo muy mal. O sea que tenemos confirmación. Bueno, de esto hablamos con los oyentes, Rosa,
sí,
Fernando.
Bueno, y dices bien, porque no solamente médicos, nos llama Monse, que está rodeada de médicos, y mira lo que nos cuenta.
A ver. Hola, gente, soy esposa, cuñada, nuera, tía y madre de médicos.
Madre mía.
Y quitando uno, que no voy a especificar quién es, te puedo decir que los médicos generalmente no escriben mal. En el caso de mi hijo tenéis que ver los informes que realiza. Y en el caso de mi marido, pues cuando escribe deprisa, sí, escribe de aquella manera, renglones torcidos. Pero nada más. Ellos lo argumentan diciendo que es que en la facultad hay que coger muchos apuntes y muy deprisa. Bueno, no sé, pero vamos... ¿Que no hay que generalizar?
No, bueno, ya nos han dado... En fin,
pero estaría bien. Pero vuelve el asunto de los apuntes, vuelve el asunto de los apuntes, ¿eh?
Pero que estaría bien que escribieran un poquito mejor, nada más.
Los que escriben mal, porque hay
exactamente,
otros que no.
La mayoría, generalmente escriben
pero
mal.
Pero más es que hay mucha gente que ha cogido apuntes, no solo los médicos.
Exactamente, o sea,
es decir, porque
cierto
hay
es.
Hay otra gente que coge apuntes y no tiene la letra
mala. Todo el mundo tiene mala letra. Bueno, con esto de la letra, fijaos, también hay curiosidades interesantes.
Buenas tardes, gente. Mira, yo tengo una letra normal. Depende de lo rápido que vayas, se lee menos o se lee más. Pero lo que es curioso es que mi hijo de 15 años tiene la letra exactamente igual que la mía. Yo acabé una carrera, un máster, y él está en el instituto, y los dos tenemos exactamente la misma letra. Si él escribe una cosa, la escribo yo. Si no lo decimos nosotros, nadie sabe quién la ha escrito.
Oye, pero qué curioso.
Fíjate
qué
curioso,
esto.
Sí.
Sí, no suele pasar, ¿eh?
Igual fueron al mismo colegio. La gente que ha ido al mismo colegio suele tener una letra parecida.
depende.
¿No?
No sé yo.
Bueno, ¿no? No sé, bueno, yo no sé si lo de la grafología
no
es...
Pero es una cosa que no puede ser una cuestión genética, no sé.
Pero, no, pero digo que normalmente si hay... en teoría no hay dos letras iguales.
Es muy difícil, por eso me ha resultado muy curioso este... Lo que nos ha contestado.
Yo digo que quien ha ido al mismo colegio se le suele parecer un poquito la letra, sí.
Bueno, ¿y qué pasa cuando tienes buena letra? Pues que se corre la voz y fijaos qué historia, claro.
Hola, quería colarme en esto de las malas letras para todo lo contrario, reivindicar la buena letra. Yo tengo una letra, no voy a ser pretenciosa, pero tengo una letra casi perfecta.
Bueno.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es problema porque al final me gusta, pero que en la calle donde trabajo, todos los bares, la carta, o sea, lo que es la pizarra,
bueno,
y todo eso, la he escrito yo. Hay momentos en los que cambian la carta y me toca ir una por una borrando y cambiando. Y aparte me gusta hacer dibujitos y demás. Y pues eso.
Ay,
hasta luego.
Pero bueno, qué chulo
es la escriba del bar.
Es tan
la
bonito,
calle.
Cuando una letra es bonita, es tan
claro,
bonito verlo.
Esto era antes así. Ibas al escriba para que te escribiese lo que fuera.
Pero pues le iba a preguntar a la oyente que, no sé, que si le pagan por ello.
No, son los amigos.
Lo hace para
lo
los
ha
amigos.
Dicho, lo ha dicho, lo ha dicho.
Se corrió la voz y al final, tú eres la que escribes, ¿por qué no me pones? Y al final todos los bares de su calle, que por lo visto hay bastantes, están con su letra.
Se puede poner un anuncio.
Oye, pero es un trabajo, porque
se puede poner claro,
como cambian el menú todos los días.
Pero yo espero que le inviten una cervecita cuando vaya, por lo menos.
Cartas de amor con letra bonita, mira, lo podría ser un anuncio, ¿eh?
Oye, pues, no sé.
Lo que pasa es que cuando cambia la carta, tiene que ir a cambiar la...
Claro, eso será todos los días, claro, será todos los días.
Pues eso digo, oye, que a lo mejor es cuestión ya de un dinerito.
Escribe rap en salsa verde muy bien.
Yo
no sabes cómo
que
queda
decir...
la R esa del principio. Salsa verde. Sí.
Lentejas. Como que a lo mejor como que te apetece más el plato, ¿no?
Sí,
cuando te lo ponen
sí, cuando
bien,
está
escrito.
Bien escrito. Claro,
más que nada porque lo entiendes.
Sí, eso sí.
Oye, no, pero pensé que iba a decir, siempre me pedían a mí los apuntes, que eso también pasa.
También pasa, sí.
Si tienes buena letra, al final
a todo mí no me pedían los apuntes nadie.
Por eso, claro, ¿con quién te los va a pedir?
Primero no los tomaba y lo poco que tomaba no me...
Encriptados, estaba encriptado.
Una compañera que ahora es juez los tenía muy claro y yo ya, utilizaba los suyos.
Claro. La gente que tenía buenos apuntes, yo estoy segura que llegaban a casa y se ponía a pasarlos a limpio.
No.
Hay mucha gente
que no
lo hacía.
Que esta chica no, esta señora, juez, le digo.
No puedes escribir bien y rápido.
No pasaba los apuntes.
O sintetizas muy bien la idea.
Pasar los apuntes, yo en mi vida he pasado un apunte.
Yo a veces sí, porque yo si no, no puedo estudiar.
Qué chica más aplicada.
Bueno, así ha salido. Aplicada, sí.
Qué chica tan aplicada.
Pues claro que sí.
Pasar apuntes. Una pereza absoluta.
Sí, completamente, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Y subrayarlo de colores.
Claro,
hombre,
rotuladores
de colores. Ahora estoy con mi hijo en eso. Todo subrayado.
Esto es muy típico.
Un momento que dices, pero ¿por qué la subrayo todo?
El subrayado, empieza a subrayar y todo está subrayado, que es como no tener nada subrayado. Y luego
es.
Los colorines, ¿no? El artículo del código en rojo, la jurisprudencia en amarillo, la anotación
naranja.
De... ¡Madre mía!
Sí, todo fosforito.
Hasta que comprendías el código ya de... No, nada partidario.
Oye, pero luego piensas, ese era el color naranja. Y no te creas, luego eso te ayuda a memorizar las cosas, ¿eh?
Es que antes memoria fotográfica.
Eso sí me acuerdo.
Memorizábamos mucho.
O sea, esto estaba en la parte de la página del libro, arriba a la derecha, y bajaba el párrafo así. Eso sí me acuerdo yo, sí.
A eso ayuda. Bueno, entonces, ¿tienes una letra horrible, ilegible, o no? Una muy buena letra, casi perfecta, perfecta como esta oyente, ¿no? Que lee, que escribe los menús de los bares de su barrio. Queremos que nos lo cuentes, alguna anécdota que hayas tenido por no ser capaz de leer algo, ¿no? O alguna nota que hayas dejado tú y que ha sido mal interpretada. Que nos lo cuentes en notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son ahora las 6:38, hora menos en Canarias. Pues fíjate, puede que mañana, eso de las 11:30 de la mañana, de repente, notes como que el día se oscurece un poco. O sea, de repente dices, uy, qué raro, parece que hay menos luz. Bueno, pues te recomiendo que entonces mires hacia arriba, porque no será una nube que haya cubierto el cielo, será un eclipse de sol. Un eclipse parcial. El último de este tipo que vimos fue en junio del año pasado. Más atrás queda el eclipse anular de sol que pudimos ver en 2005. Y mucho, muchísimo más atrás queda el último eclipse total de sol que se pudo disfrutar en la península y que fue, ojo, en 1912, que ya han pasado años. Bueno, digo en la península porque en Canarias sí que pudieron contemplar uno total en 1959, pero también hace tiempo ya. O sea, de esos que se hace de noche, de golpe, ¿no? Pero bueno, vamos al de mañana, que es el que tenemos justo a lo, pues en pocas horas. Este eclipse comenzará en el Océano Atlántico, muy cerca de Islandia, y terminará en el Océano Índico. Durará 244 minutos, que es algo más de 4 horas. Pero claro, la gran pregunta, ¿no?, la que te estás haciendo, ¿y aquí entonces vamos a poder verlo? ¿Dónde? Bueno, pues al ser parcial, la Luna solo cubrirá un 12% del diámetro solar y se verá así en Girona, por ejemplo, el 10% en Barcelona y por debajo de esa cifra ya en el resto de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y Baleares. O sea, que no se podrá ver en toda la península. Bueno, Telmo Fernández Castro es doctor en astrofísica, director del Planetario de Madrid. Telmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabes que siempre nos fascinan estos fenómenos de eclipse o de cualquier otra cosa que tengamos que mirar al cielo. Por cierto, de eso hablaremos también, de cómo hay que mirarlo, ¿eh? Pero, bueno, ¿qué importancia tiene este eclipse? Cuéntame.
Bueno, los eclipses, en general, para que la gente un poco se sitúe, un eclipse es cuando decimos eclipse de sol, cuando dejamos de ver el sol, es decir, que total o parcialmente. En este caso va a ser parcialmente y ocurre porque la luna se interpone entre el sol y nosotros. Es decir, que nosotros sabéis que toda la Tierra da vueltas alrededor del sol y la luna da vueltas alrededor de la Tierra. Y entonces en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, la luna se planta, por decirlo así, delante del sol y nos lo oculta o bien parcial o bien totalmente. En este caso va a ser de una forma parcial y además no se va a ver, como comentabas, en toda la península, solo en la parte nordeste de ella, ¿no? Y además decir, bueno, antes comentabas una duración, pero bueno, la duración que va a ser en España, en la parte nordeste de España, va a ser solo de 69 minutos. Es decir, cuando comentabas ese otro dato, era referido a los sitios en los que va a haber una mayor parcialidad. Pero sí, bueno, son interesantes los eclipses porque nos habla un poco de lo que es la mecánica celeste. Es decir, pensemos que los eclipses de luna que se producen cuando la luna pasa por la zona de sombra de la Tierra, pues ya nos dieron pistas de que la Tierra era esférica hace ya pues miles de años, ¿no? En la época de Aristóteles y Pitágoras. Es decir, que tiene una importancia importante, muy grande, porque además nos han servido, por ejemplo, los eclipses de sol para comprobar la veracidad de la teoría general de la relatividad, porque la luz de las estrellas que están detrás del sol, cuando se produce un eclipse total de sol, las podemos ver a pesar de que están detrás del sol, porque su luz se desvía por la presencia de la materia del sol. Es decir, que tienen en astronomía históricamente pues muchísima, bastante importancia, y siempre son de los fenómenos más interesantes de ver. Sí que es verdad que la cantidad de luz que da el sol es tan grande que aunque quitemos un trozo de luz solar, por decirlo así, si no nadie nos dice que hay una eclipse, pues no tendríamos la posibilidad de averiguarlo.
Es decir, por ejemplo, mañana, para alguien que esté en Gerona, ¿no?, que es donde más trozo, digamos, del sol van a poder ver eclipsado, que será un 12%. Pero incluso allí, si ahora mismo no nos están escuchando, no han leído la noticia en algún sitio, la han escuchado, pues a lo mejor ni se enterarían, ¿no?, si no están pendientes de ello.
Absolutamente no se enterarían, no. No, porque es que luz irradia tanta luz, tanta energía, que quitarle incluso un 20, un 30%, que no es el caso, pero que lo fuera, no se notaría. Pensaríamos que es una pequeña bruma, que lo ha ocultado, etcétera, ¿no? Cuando realmente sí se observa un cambio sustancial es cuando es un eclipse total, ¿no? O un eclipse anular. El eclipse anular es cuando la luna se interpone entre el sol y nosotros, pero se queda como una especie de anillo alrededor del sol. Sí. O sea, lo que es el sol se vería como un anillo, debido a que la luna no se mueve a una distancia fija de la Tierra, a veces está más lejos de la Tierra, y entonces el tamaño angular de sol y luna pues no coinciden, como es el caso de un eclipse total de los normales, digamos.
Claro, bueno, sin embargo, y este anular es el que pudimos ver, como digo, en 2005, que yo me acuerdo de este, me acuerdo, que, y sí es verdad que fue muy espectacular, y sí que es verdad que se oscureció el día, la sensación era muy, como tú dices, es espectacular, no cabe duda. Pero uno total, de verdad, ¿no ha sucedido ninguno total desde 1912?
Bueno, en Madrid no. O sea, en la península no. No, es que pensamos una cosa, que los eclipses del sol por decirlo así, como es la sombra de la luna la que se proyecta sobre la Tierra, no se proyecta sobre toda la Tierra, sino que es una pequeña franja. En este caso es una franja relativamente grande, pero que depende, si tienes la suerte de que te toque, pues lo puedes ver. Si no, te tienes que desplazar, que es lo que suele hacer pues la gente que es muy aficionada a la astronomía, o porque cuando hay un eclipse total de sol, pues sí que es algo muy, muy espectacular. Entonces nosotros tendremos, bueno, el próximo eclipse total del sol ocurrirá en el año 2026, es decir, dentro de... ¿Ah? Que se verá en el norte peninsular.
Pero no falta tanto, quiero decir,
tenemos suerte.
O sea, con un poco de suerte, en 2026 habrá un eclipse total que se verá desde la península.
Sí, el 12 de agosto del 2026 habrá un eclipse total de sol que se verá desde el norte peninsular y también desde Baleares. Luego habrá uno anular que se observará el 26 de enero del 28, otro total el 2 de agosto del 27. En fin, que tenemos unos años por delante interesantes. Para desde la península o desde España en general poder observar un eclipse total. Porque, y si no, pues tenemos siempre la oportunidad de viajar. Claro.
¿Tú has viajado alguna vez para ver un eclipse total?
Sí. Ha coincidido varias veces que siempre organizan congresos de astronomía o de astrofísica en sitios en los que pues da la casualidad, que no es casual porque lo hacen a posta, de que hay un eclipse. Entonces tienen la oportunidad de asistir a ambas cosas, al congreso y a ver el eclipse.
¿Dónde fue, Telmo?
Pues mira, fue en Noruega. Fue en Noruega y fue muy bonito porque además ocurría al amanecer y entonces... Bueno, tuvimos que madrugar un poquito, pero bueno, fue muy bonito porque es que de verdad es espectacular, porque es que se hace de noche, o sea, literalmente de noche. O sea, de repente estás con el día y empieza a soplar como un viento así raro, que hasta los animales se sienten un poco como asustados, y entonces empiezan, casi se ven algunas estrellas muy brillantes y todo, y en pleno día. Entonces es algo que de verdad que vale la pena porque habla de algo que está ocurriendo de arriba, ¿sí?
Claro, bueno, en este caso el amanecer no sé si es porque se nota incluso el bajón de temperatura, no sé allí, porque si acababa de amanecer y era en Noruega me dices, pues no sé, pero y lo del viento me llama mucho la atención, ¿a qué se debe ese fenómeno del viento?
Bueno, ten en cuenta que nosotros vivimos, digamos, protegidos por la atmósfera terrestre, o sea, todo lo que es la climatología de la Tierra está producida por la atmósfera y por la interacción entre los rayos solares y la atmósfera. Cuando esta interacción es muy repentina, es decir, porque el eclipse, vamos a ver, cuando hay eclipse no pasa nada extraordinario, quiere decir que no es que haya un fenómeno físico adicional a que simplemente que se interponga la luna entre la Tierra y el Sol, sí, pero claro, en la Tierra lo que sí ocurre es que las capas de atmósfera que están entre nosotros y el Sol en ese momento pues sufren cambios importantes de temperatura si el eclipse es total, ¿no? Y eso pues te produce pues que haya una perturbación atmosférica que es apreciable y que es muy interesante. Además es algo de verdad, yo animo a toda la gente que tenga oportunidad de ver un eclipse total de sol que viaje aunque sea y lo vaya a ver.
Pues es una recomendación de Telmo. En cualquier caso, siempre en el Planetario de Madrid hacéis actividades con respecto a los eclipses. Este, como decimos, es parcial, muy parcial para España, como vemos, pero bueno, ahí está, nos siguen fascinando y nos quedamos también con ese consejo, el de viajar para ver un eclipse total y así, si no, en 2026, nos lo acaba de decir.
Perfecto.
Telmo Fernández Castro, doctor en astrofísica y director del Planetario de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues hemos visto que en Twitter un farmacéutico se quejaba de la mala letra de un médico. No conseguía interpretar la receta ni saber qué había recetado ese médico. A cuenta de esto estamos hablando de la buena o mala letra con los oyentes, con la gente rosa.
Pues sí, no vamos a generalizar, como nos decía antes una oyente, aunque históricamente la letra de los médicos pues ha sido complicada.
Hola, gente, pues sí, tenéis razón. Yo que me muevo en el mundo de los médicos y las ciencias, pues yo creo que mi primer trabajo lo conseguí porque era la de las pocas, por no decirte la única, que podía interpretar la letra de los médicos y todas las abreviaturas que ponía. Entonces conseguí el trabajo en La Paz, pero tranquilamente, con la gorra. Pero también es cierto que hay que ver mi letra, ¿eh? Vamos, Maripuri, hay que ver mi letra también. Aparte, yo creo que por eso les entiendo. Pero, venga, un beso, chao.
Bueno, ¿y por qué hay gente que tendrá capacidad para leerlo y otras que no? Es sí, curioso sí. Esto, ¿eh?
Para descifrar sí. A veces lo que pone. Bueno, lo suyo es que cuidáramos la letra, al menos para que fuera legible, como dice este oyente.
Hola, gente, buenas tardes. La letra tiene que ser legible. Si no, nos dedicamos a estudiar taquigrafía y apuntamos ahí, rayita, puntito, rayita. Y luego, bueno, tiene que ser curioso ver una pizarra de las que ha escrito esta chica en alguno de estos bares, ¿no? De primero, alcachofas ilustradas a la Real Academia. Tiene que estar bien, tiene que estar bien.
Cachofas ilustradas en la Real Academia, muy bien. Bueno, una conclusión clara, que los apuntes cogidos a toda velocidad, como hemos hecho todos, pues nos ha hecho mucho daño, la verdad, escribir bien.
Mucho.
Hola, gente, buenas tardes. Yo quiero deciros que cuando estudié magisterio, todos nos daban apuntes, además de los libros que teníamos, nos daban apuntes, y nosotros allí corriendo, pero con una velocidad del rayo. Entonces éramos un grupito que vivíamos en una residencia, y lo que hacíamos era, pues cada una copiaba lo que podía, y luego pues por la tarde nos hacíamos una tertulia para ponernos en limpio todo lo que habíamos captado de aquel tema. Y bueno, pues había palabras como por ejemplo mundo, que poníamos la M metida dentro de un círculo para saber que eso era mundo, y claro, me había ahorrado yo ahí, pues yo qué sé, 3, 4, 5 letras, y así íbamos siempre.
O sea, creaban
nuestras claves,
su propia taquigrafía.
Efectivamente.
Lo bueno es que no se te olvide luego interpretarla, porque claro.
Sí, pero bueno, es bonita esto de la M en el círculo. Y lo que sí hay que hacer es ejercitar la escritura de vez en cuando, como nos dice esta profe.
Pues yo soy profesora de la educación secundaria, y aparte de que por mi trabajo sí escribo bastante durante el día, yo mejoré muchísimo la letra a raíz de las oposiciones, y además también conseguí escribir sobre folio blanco sin torcerme y respetando los márgenes a cada folio. Así que bueno, quizá ejercitar la escritura de vez en cuando pues tiene consecuencias bastante positivas.
Pues tienes razón, sí. Si no nos ponemos a ello, pues cada vez irá peor. Así que intentemos que vaya mejor.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Cristóbal Ara, Premio Nacional de este año. Y está tomada cerca de un pueblo, en una tierra de labrantío, en una tarde llena de luz, el sol todavía alto. El cielo, al acercarse a la raya donde el mundo da la vuelta, pasa del cobalto a un azul pastel. Las nubes se concentran en el horizonte, nubes densas, apelotonadas, esencia de blanco. Al fondo un cortijo, después la linde y una sabina solitaria, vieja antes de ser joven. Los surcos profundos, terrones retintos al aire y dos chiquillos caminando por una vereda de siembra. En cabeza una niña con sandalias, pelo largo y pantalones rojos. Sonríe y hace estallar el mundo con un estrépito de usar dos platillos muy grandes que parecen escudos contra la tristeza. A 3 metros un chaval con un tambor atado al pecho. El niño golpea la luna con unos palillos que parecen lanzas en sus manos. El niño levanta la cabeza para oír el eco de su música en el techo del firmamento. Platillos que se encuentran como una cascada de risa, pandero que marca el paso y despide la pereza. Los chicos desfilan entre surcos de sorpresa. Por eso tocan, por eso ríen. Por eso han formado la comparsa del asombro, del pasmo, de la admiración. Porque están sobrecogidos por haberse despertado esta mañana entre sábanas de inocencia, conmovidos porque las gallinas piquen el corral, por el susurro de la acequia, por el olor de la carne de membrillo de la merienda, sobrecogidos por poder decir su nombre y por poder entenderlo. Sobrecogidos, admirados, salen a festejar el mundo, a festejarse.
Minutos para las 7, cae la tarde, es 24 de octubre, hoy se cumplen 8 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Ángel Espósito, lo escuchábamos hace un rato aquí también en el programa, está en Letonia. Letonia tiene frontera, claro, con Rusia, y está, bueno, pues averiguando cómo se vive la amenaza expansionista de Putin en otros países fronterizos. Así que enseguida le escuchamos desde Letonia. Con la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con esa rebeldía posmoderna que necesita del foco de los medios y se camufla bajo el eufemístico nombre de activismo, se está poniendo de moda dar la nota en los museos y arrojar pinturas o purés contra famosas obras de arte. La peligrosidad de la bárbara costumbre no reside solo en el enorme daño que puede infligir al patrimonio común, sino en el mismo hecho de cometer un atentado de esas características. En las últimas semanas han tenido lugar episodios lamentables. Primero fue un ataque contra un cuadro de Picasso en Melbourne. Después atacaron a los girasoles de Van Gogh con sopa de tomate. Ahora otro grupo de descerebrados ha arrojado puré contra un cuadro de Monet en Alemania. La lista de quienes entienden que la protesta debe ir de la mano de actos vandálicos es, por desgracia, bastante larga. El ataque a lo bello y a lo que otros veneran no puede ser más simbólico y retratar mejor a quienes no reparan en medios para conseguir sus fines. Parece evidente que la intención primera no es dañar los cuadros porque están protegidos con un cristal, pero no debemos ni reírles la gracia ni contribuir, más de lo que la prudencia informativa exige, a dar pábulo a estos episodios que buscan, por encima de todo, llamar la atención y confunden la legítima reivindicación sobre el cambio climático o sobre lo que consideren oportuno con ataques intolerables que además pueden provocar en otros un efecto de imitación que sea aún más dañino.